Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Están todos bienvenidos a nuestro estudio en esta noche y también a todos los hermanos que están en la transmisión en esta noche. Pues tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes. Nuestro tema de hoy, entonces, ¿cuál es? ¿En qué te convierte lo que haces? Definitivamente el tema es tan especial en esta noche. Yo no sé si todos participan. ¿Quiénes quieren participar en el estudio en esta noche? Si no, empiezo a nombrar desde ya, ¿cómo es el estudio, no? ¿Quiénes quieren participar? Muy bien, uno, dos, tres, no muchos, dijo mi hermano. La verdad es que el estudio bíblico que tenemos para eso es, ¿sí? Por eso que es un estudio. Aparte es un mensaje donde pues ahí estamos con la transmisión de la doctrina de la iglesia, pero los martes regularmente, hermanos, ustedes deben de aportar, de trasladar, de compartir, inclusive de preguntar. Así tiene que ser, de preguntar, y uno puede decir perfectamente, hermano, fíjense que yo no logro entender, no logro comprender. Yo necesito, por favor, que amplíen el tema. Bueno, nuestro tema de hoy es específico. ¿En qué te convierte lo que haces? ¿Sí? ¿Cómo identificaría usted a un jardinero? Ah, por supuesto. ¿Cómo? Va, eso sí ya es... Y es el resultado de un trabajo. Todo es trabajo, pues. ¿Qué pasaría si yo les digo a ustedes, miren, yo soy un jardinero, pero ustedes miran mis plantas todas marchitas, todas abandonadas? ¿Qué dirían ustedes? ¿Será alguien más, pero menos un jardinero? Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, ¿cómo identificaríamos a un chef?
Por el sabor de su comida.
Por el sazón. Por el gorrito, dicen ahí. ¿Cualquiera se puede poner un gorrito? No, fíjense que es interesante lo que por la forma, de muchas formas, bueno, por la forma que agarra cuchillo. Mira ahí un chilacayote y ya lo está viendo como un pastel. Y viene y dice, démelo, yo lo convierto. Automáticamente lo que tiene a su alcance lo convierte en algo práctico, ¿sí? Entonces lo que tiene, lo que hace, lo convierte en un título que se le pone como chef. Porque ya luego le empieza a tener ideas y empieza a darle un toque a lo que ve y le da el toque sabroso. A eso se refiere el título de hoy. Ahora, ¿cómo nos identificaríamos nosotros como seguidores de Cristo? Porque ese es el tema, ¿no? la idea, les puse ahí un par de ejemplos, pero la idea es eso. ¿Cómo nos identificamos como seguidores de Cristo?
Frutos,
conducta, testimonio, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de conducirnos, nuestra responsabilidad, eso nos identifica que somos
cristianos.
Seguidores de Cristo. Por eso, hermanos, de que en este tiempo que estamos viviendo, hay muchas personas que dicen llamarse cristiano con la boca, pero ya en los hechos ya no se logra plasmar. Entonces, por eso es que mucha gente no lo cree. Bueno, vamos a leer un pasaje en el libro de Eclesiastés para poder entrar de lleno en esta noche en nuestro tema Eclesiastés. Capítulo 8, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice así: ¿quién como el sabio? ¿Y por qué? Por lo que hace, ¿no? ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Oiga lo que dice. La sabiduría del hombre, ¿qué dice ahí? ¿Y qué más? ¿Qué es mudar? Cambiar. Mudar es cambiar, ¿eh? Mudar es trasladarlo. Por eso dice aquí, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se desaparece, quiere decir, ¿sí? Esto es lo que ha pasado con nosotros, hermano. Como tenemos en nuestro estudio en esta noche, por eso dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios 5, 11, 12. Dice, usemos una figura mental para facilitar la interpretación de esta enseñanza. Imaginémonos que nuestra persona es un enorme bloque de mármol. ¿Quiénes de ustedes conocen el mármol para poder entrar en el mismo sentimiento? ¿Quiénes de ustedes conocen el mármol? ¿No? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces no hay problema. Podemos continuar. Entonces dice, un enorme bloque de mármol. ¿Y la vida? ¿Qué dice?
Es el martillo.
El martillo. Que a lo largo de mi existencia me darán forma. ¿Ya qué dice?
Vaya
si no. Algunas veces cuando nos preguntan, cuando preguntan a algunas personas, por ejemplo, yo les contaba el otro día que había un grupo de muchachos que estábamos realizando un trabajo en un lugar. Y tenían ahí una música, porque tenían un radio. Y bájale el volumen, porque ahí viene Don Mario. ¿Para qué a usted no le gusta la música, Don Mario? ¿Bien? ¿Me gusta la música? ¿Por qué no le...? Si me gusta, pues. Ah, no, ¿no es cristiano, pues? Bien, pero de ahí vengo, pues. ¿Cuántos de nosotros oímos música mundana? Sí, yo creo que todos. Así que usted sabe todo eso, no se puede. Eso que están ganando los seres, pero que para mí hoy no tiene valor, le encontré algo mucho mejor, le. Así le, sí, se la de Arjona, le. Se la de Vicente Fernández, le. Se la de Marcos Solís, le. Sí, ah, no se ve nada, marica, así, sí, sí, y no de ahí venimos, pero. Solo que fue una oportunidad para poder trasladarles yo a ellos, que es lo que forma la música en la vida de una persona. La música de Vicente Fernández, ¿saben ustedes para qué, verdad? Para los cantineros, para los borrachos, para los trasnochadores, para eso. Y les empecé a explicarles. Y eso es lo que va formando la vida en cada uno. Y ahí resultan con los moretes, resultan con siendo infieles a su mujer, resultan que no sé qué. Tantas cosas, eso es lo que va formando el mundo. ¿Sí? Entonces, a ustedes no les gustó ir a meterse en una feria, ir a jugar a la lotería, ¿no? Tal vez no todos. Cuando ustedes tuvieron la oportunidad de estar metidos en un montón de cosas de la vida, pero de ahí no sacó el Señor, ¿no? O sea, por eso es de que hoy en día nosotros podemos comprender que hay en el mundo. Ya. Alguien me dijo un día, es que usted no le, ya, usted lleva una vida aburrida, me dijo alguien. No quiere ni ir a pasear, no quiere ni aquí ni allá. Si supieran esto, todos los fines de semana salgo a pasear. Tal vez no a pasear, pero a lo que voy es eso, porque pasear le llama a la gente. Venir y ir a pararse sobre un cerro y ver otro cerro, eso le llama a la gente de pasear. Ir a tomarse una su Pepsi o una su galleta sobre él. Eso le llama pasear también. O ir a un lugar y ir a dormir a un hotel. Ah, me dormí en un hotel, pero saber quiénes más han dormido. Eso le llaman pasear la gente. ¿Dónde venimos? Por eso Dios nos permitió conocer muchas cosas en el mundo, hermanos, y muchos de nosotros veníamos, sinceramente, veníamos frustrados. Veníamos enfermos. Otros venían fracasados. Otros venían decepcionados. Otros venían con una vida llena de tantas tristezas. Esa es la realidad. O sea, el mundo, nuestra vida es aquella, como dice aquí, como aquel bloque de mármol, que el martillo y el cincel, que la vida, los años que pasaron, nos convirtieron muchas veces en personas amargadas. A un hermano que... Un hermano que comenzaba a llegar a la iglesia, recuerdo que le dijo otro, porque cuando comenzó a llegar a la iglesia daba miedo ver al hermano, y le dijo otro, pues si de qué amar a sos, porque daba miedo verlo, o sea, así su solo su aspecto daba miedo verlo, pero no cabe duda que el trabajo de Dios en la vida de uno es una transformación. Todo aquello que el mundo haya formado sobre nuestra vida, viene el Señor y agarra su herramienta tan especial, vuelve a pulir, a borrar esa imagen que habíamos recibido del mundo, entonces, para que sea formado hoy en nosotros que la imagen de Cristo, lo que es Él. Ya. Esa es la obra de Cristo. Por eso hoy con toda confianza, hermano, hermana, joven, tú puedes hoy salir a evangelizar, trasladarle a otro la obra, no tu obra, lo que Cristo ha hecho en tu vida. Hoy sí lo podemos trasladarlo con confianza. Hoy sí podemos trasladarlo con libertad. No vaya a hacer usted lo que hizo alguien un día. Dijeron, va que a usted no le gusta tal cosa, usted es cristiano, usted es aleluya. Sí, todo lo que ustedes hacen es del mundo, es del diablo. Sí, esa es la realidad, pero hay forma de decirlo, ¿no? Hay forma de trasladarlo. ¿Saben por qué? Y no, de ahí venimos, pues. De ahí venimos, y por eso dice la palabra del Señor. Algunas veces cuando me pongo a ver a los hermanos, de veras, a veces hay señoritas que son bailarines en el mundo. Para pensar, uno dice, qué cosa más rara, ¿verdad? Que moví el esqueleto, pues, en el mundo, ¿sabes? Solo por o sea, siguiendo la corriente del mundo, lo mismo que los demás saben ustedes, que eso es lo que hace el mundo. Siguiendo cosas extrañas, cosas raras, saben ustedes, hasta los caballos bailan con la música. ¿Sí? Y dice uno, Dios mío, y en eso andábamos metidos, ¿eh? Y en eso están, Señor, por eso que ahora para nosotros da vergüenza lo que vivíamos antes. Pero da vergüenza para poder decirle a otro, sale ahí, hay una nueva oportunidad. Por eso de que la iglesia, ustedes leyeron el estudio de hoy, dice que nosotros somos un pueblo real, una nación santa, pero para poder anunciarlo, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy usted puede decirle con toda confianza a alguien, usted también estaba metido ahí, pero hoy hay un camino mejor, ¿no? Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, el Señor se nos ha mostrado un camino mejor, como lo dijo un día el apóstol Pablo. Cuando él habla de su experiencia, Pablo, cuando él dice de lo que había encontrado en Cristo, dijo, no, cuántas cosas antes eran para mí ganancia. Eran las que perseguía, eran las que buscaba, por la cual daba su vida, se desvelaba, se mataba el hombre por alcanzar muchas cosas en la vida. Ahora viene él y dice, cuántas cosas para mí antes eran ganancia, hoy las estimo como pérdida. Pero por la excelencia, conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por la cual lo he perdido todo y hoy lo tengo por basura. Mira que hasta qué plano dejó el apóstol Pablo todo eso que él andaba buscando porque encontró algo mucho más precioso. Y es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Hoy sí podemos entender este versículo que leíamos. Dice, la sabiduría ilumina el rostro. Bien. Pero antes no. Antes nuestra cara daba miedo, ¿no? Sí, de veras. ¿Pero por qué? Una cara de bravo. Una cara de pocos amigos. Una cara de saber qué. Pero la obra de Cristo es eso. Ha hecho que nuestro rostro se ilumine. La sabiduría que Cristo nos ha depositado hoy en nuestra vida ilumina nuestro rostro a tal punto de que usted puede darle confianza a otro. Yo he oído de hermanos que hay personas que buscan consejo con ellos. ¿Por qué es? Porque se dan cuenta que tienen algo diferente. Se dan cuenta que en su rostro, en sus ojos, transmiten la presencia de Dios. Transmiten la paz. Lo malo sería que si ustedes están en este camino, sigue trasladando amargura, sigue trasladando inconformidades, sigue trasladando frustraciones. Eso sería lo malo. Porque hablaría de que uno no se ha encontrado todavía con Cristo. Pero dice aquí, la sabiduría ilumina el rostro y la tosquedad se va. Se desaparece. Hay algunos aspectos que yo quisiera resaltar de la enseñanza que tenemos en esta noche. Por ejemplo, dice, donde dice, la vida va labrando una persona. Por eso de que la vida, la relación que uno pueda tener, está un poquitito adelante de donde era la lectura. La vida va labrando una persona, eso es cierto. Depende de las amistades que uno pueda tener, ¿sí? O sea, ¿saben ustedes, hermanos, de que el mundo no debería de estar labrando en nosotros su imagen, su carácter, lo que es el mundo? Al contrario, debe de ser diferente, usted debe de transmitir para que se labre en otros, labrar de tal forma que pueda tomar forma en la vida de otros lo que hoy se ha encontrado. Pero algunas veces pasa al revés. ¿Por qué? Por falta de presencia de Dios, falta de poder de Dios en la vida de uno. Resulta de que los que van a la universidad aprenden las mañas de la universidad. Ahí sí estamos graves, ¿no? Resulta que los que van a los institutos aprenden las mañas de los que no busquen a Dios. Entonces el mundo va labrando en la vida de uno y eso es lo que no tiene que pasar. Al contrario, uno tiene que hacer un trabajo muy importante. Ya. Le enseñan a uno a hacer cosas malas en el mundo. ¿Por qué? Porque así es. Se viene automáticamente, se agarra su cincel, su martillo. En lugar de que labran en su vida, viene el ser y transmite. No, no es así. Eso no es correcto. No, las cosas deben ser así. Viene el ser, automáticamente está labrando algo precioso en la vida de los demás. Así es como debe de funcionar. No tanto que labre en la vida de uno, del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo dice la palabra del Señor? Dice que se conviertan ellos a ti. Así es, así dice la palabra del Señor. O sea, ¿qué es lo que debe pasar? El gozo, la alegría, la presencia de Dios en la vida de uno deben de ver otras personas y deben de buscar, de sentir eso que usted ha encontrado. En una oportunidad, pues, yo recuerdo que aquí los vecinos que teníamos, tuvimos una plática en una jornada, vecinos, los invito a un tamal ahí en el garaje de mi casa, un día más. Están invitados, acérquense ahí. Pero la intención era compartir. En una oportunidad me dijeron, mire, la iglesia no debe estar ahí. ¿Por qué? Porque tiene que ser aquí el campo. Señores, eso que ustedes están haciendo está malo. ¿Por qué? Disculpen, la iglesia tiene más tiempo de estar aquí que muchos de ustedes, de los que viven aquí. Algunos de ustedes tienen 15 años, 18 años de estar viviendo aquí. La iglesia tiene más de 30 años de estar ahí. Así es que, ¿cómo van a cerrar ustedes la puerta de los hermanos? ¿No es una bendición tener aquí? ¿O prefieren tener una cantina? No, pues así que abran la puerta entonces. Hermanos, uno debe labrar en la vida de los demás. Debe conocer que Cristo ha hecho una vida, una obra en su vida especial. Hay que trabajar. Bueno, así es entonces, dice, la vida va labrando a una persona. Pero qué mejor que Cristo utilice todos los recursos que puedan haber en el mundo para que labren en uno la obra de Cristo. Porque eso pasa, hermano. Eso pasa. A un hermano le dijeron una oportunidad, porque él viene y dijo, se desmotivó, porque esa es una parte también de la carta. Se desmotivó un poco y dijo, no, voy a involucrarme más en todo lo que hacen mis compañeros de trabajo. Vamos a involucrar un poquito más, porque se sabe todo lo que hacen los compañeros de trabajo cuando no busquen a Dios. Ay, Dios. Organizan de todo. Él dijo, no, vamos a involucrar un poquito más con ellos. Que en eso uno de los compañeros lo abrazó. Le dijo, vos, ¿qué haces aquí? Aquí en este lugar, ¿no? Miren qué bonito, ¿no? Dios utilizando los recursos que hay, bueno, para darle la forma, ¿no? Y eso es bonito. Eso es bonito. Alguien me contaba hace unos días, me dijo, fíjese que fulano está haciendo un montón de cosas malas y no le pasa nada, me dijo. Y yo, uno hice. Y mira todo lo que me pasó, me dijo. Y yo, gloria a Dios. Gloria. Porque viene Dios, entonces se preocupa en labrar la vida de uno. Un poquito más adelante, dice, donde dice mala escritura, la encerró todo bajo pecado, dice, ¿sí? Siempre en la primera columna. Mala escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Absolutamente todos nacemos, ¿qué dice?
Bajo el estigma del pecado.
¿Saben qué es eso? ¿Qué es un estigma? ¿Qué es un estigma? Sí, rapidito, porque marca, identificación, algo que resalta, todos nacemos así, ¿va a decir? Todo lo que les expliqué en un principio, todos nacimos bajo eso. Entonces dice aquí, y somos lo que somos. ¿Qué dice ahí? A la hermana se lo dudo. Alguien dijo en una oportunidad, pero porque tuvo que fallar Adán. Si hubiera estado ahí, si hubiéramos, ¿sabe qué hubiera pasado?
Lo mismo.
Y si no falla, ¿qué hubiera pasado? ¿Verdad?
Va, si Adán hubiera fallado, hubiera seguido lo perfecto, pero por la falla que tuvo Adán, viene Dios, renovó su plan tan perfecto de salvar a sus yo diría su creación más precioso, porque a algo sí le puso Dios tanta importancia es a la creación del hombre. Porque cuando Dios creó los peces del mar, ¿qué dijo Dios? Viene Dios mismo y dijo, produzcanse en las aguas todo ser viviente y multiplíquense y de todas especies. Solo Dios dio la orden. Pero cuando Dios hizo al hombre, Dios involucró ángeles, querubines, serafines, la creación. No es que como erróneamente la interpretación que dicen que involucraron a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No. Es la interpretación errónea de estos versículos. Pero cuando Dios hizo al hombre, imagínense, involucró a esa familia que hay en el cielo. Dios le puso tanta importancia aquí, involucró ángeles, involucró los querubines, involucró, miren, hagamos al hombre. a nuestra imagen y semejanza. Dios tenía ahí un proyecto tan especial. Todos los ángeles sabían que iba a levantarse un ser tan, tan perfecto que con las mismas semejanzas de Dios. Pero Dios dio tanta importancia, pero cuando Dios lo vio que se perdió, que se echó a perder, viene Dios y dice, bueno, démosle una solución al problema que tiene el hombre. Démosle una salida. Viene Dios y planificó otra salida y es precisamente la oportunidad que hoy tenemos. No tuvo mal. Lo tuvieron las generaciones que han pasado. Hoy es nuestro turno. Así como hoy nos toca a nosotros recibir esa oportunidad que tenemos. Entonces, todos nos hacemos todos. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Todos en Cristo Jesús somos renovados. Todos en Cristo Jesús recibimos esa oportunidad de salvación, pero no todos lo quieren. Vamos a la segunda columna de la carta, porque pues, si no nos vamos a atrasar mucho. Donde dice, por esa razón, casi de inicio, por esa razón que el versículo inicial dice, no participéis en las obras infructuosas, ¿qué dice?
De las tinieblas.
Ah, eso qué bonito, hermanos. Ese sí es una recomendación ya para nosotros hoy, los que hemos sido llamados, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido, yo diría, encontrados, porque así dice el pasaje, Cristo Jesús vino por los que se habían perdido, los que se habían perdido desde abajo. Todos andábamos nosotros perdidos, ¿no? Buscando rutas, a ver qué. Yo le preguntaba a Elena hace poco, ¿y por qué haces eso? Le digo, no sé, me. Eso es exactamente estar uno perdido, ¿no? No sabe uno por qué hace las cosas. Entonces, Cristo Jesús entonces vino. Nos encontró. Nos llamó. Nos trajo a este redil. Ahora, hay una recomendación muy importante para nosotros. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Saben qué significa la palabra fructuosa?
¿El
fruto? ¿Qué más? Sí. Bueno, eso es la interpretación correcta de la palabra de aquí, así es, sin provecho. Por eso cuando dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, infructuosas que no le va a causar, no le va a causar en su vida buenos efectos, pues. Ya. Que no va a causar en nosotros buenos frutos si nosotros participamos en obras infructuosas. La enseñanza que habíamos hace 8 días, ¿verdad? Que el título era ¿el pecado produce qué?
Aislamiento.
El pecado y la culpa produce un aislamiento. Es lo mismo. Pensemos que si uno, hermanos, empieza uno a hacer cosas malas de aquí, ¿qué va a pasar? De repente uno empieza a participar en obras infructuosas. ¿Qué va a pasar? Se va a echar de ver en la vida de uno, ¿ya? Se va a notar. Uno dice, hermano, algo le está pasando, dice uno. Algo le está sucediendo porque se nota que sus frutos ya no son los mismos. Uno antes miraba que salía a evangelizar. Qué bonito lo que pasó el domingo. Cuando dijeron que se iba a salir a evangelizar, yo miraba el ánimo de los que seguramente tenían, pero otros no. Sí. Otros no, otros tal vez a lo largo de estos casi 3 años el espíritu les ha bajado, han perdido fervor, han perdido valentía, han perdido amor, han perdido que todos los valores que da el Espíritu Santo en la vida de uno. Entonces, no, mejor no para la próxima, y así puede pasar, no para la próxima, pero la solución no es para la próxima. La solución es llegar ante el Señor, buscar de rodillas, Señor, sinceramente, me hace falta. Aquí estoy, llena mi vasija y que quiero seguir en lo mismo. Entonces la recomendación es no participar de las obras injustas. ¿Qué fruto tendría que si usted de repente un día de su familia que va a celebrar el cumpleaños de la abuela y usted sabe a meter? ¿Qué fruto tendría eso en usted? ¿Qué beneficio? Eso que nada. Al contrario. ¿Qué fruto tendría que de repente usted está celebrando la Navidad en su casa?
Pero es un vacío.
Cuando va a sentir, va a necesitar el abrazo de Nochebuena. A mí nadie me abrazó. Después va a decir, a mí nadie me quiere, a mí nadie me entiende. Está vacío su alma, está vacío su corazón. Pero alguien que está en Cristo tiene siempre una vida llena. Dice, ahí más adelantito. Donde dice, en la iglesia no es difícil observar, ¿ya lo encontraron?
Sí.
Donde dice, en la iglesia no es difícil observar la decadencia, dice, y hermanos. Este es un peligro que podamos enfrentar. ¿Sí? Debemos de estar bien conscientes. ¿Qué es decadencia? Es lo mismo, estas palabras, decadencia, ascendencia, ¿cómo?
Decaimiento.
Bueno, decadencia es decaimiento. Cuando algo viene para abajo, ¿qué más nombre le podemos poner? ¿Cómo?
Mermar.
Menguar, mermar, desistir,
enfriarse.
Todo esto para que lo podamos entender, fíjense hermano, de que ese sí es un problema que nosotros podemos entender. Y ese sí es un peligro. Un peligro que causa en la vida de uno, yo diría que causa en la vida de uno grandes estragos. La decadencia, dice en la iglesia, no es difícil observar la decadencia espiritual de muchos hermanos y hermanas. ¿Por qué no es difícil identificar? Porque se nota. Como se nota cuando alguien tiene espíritu, ¿eh? Se nota. Eso está como. Eso pasa especialmente para cuando uno sale a evangelizar o cuando uno está en una vigilia. Pensemos cuando uno sale a evangelizar. A veces uno oye a los hermanos, yo quiero salir con ese hermano porque ¡pum! Me gusta cómo comparte, dice. ¿Pero por qué? ¿El espíritu? ¿O es como una vigilia? A mí me gusta orar cerca de ese hermano porque ora, dice. Pero cuando alguien está en un decaimiento, me gustaría orar cerca de ese hermano porque me puede pegar sus sueños, dice, ¿no? Eso puede pasar, entonces. La decadencia espiritual se puede reflejar, sí, en el ánimo, en la paz, en la motivación, en todo eso que uno pueda tener por las cosas de Dios. A mí como me gusta ver cuando los hermanos para los centros de estudios bíblicos van, pero bien motivados. Van ya con ese sentimiento así, van, se nota que se esforzaron por leer su carta, se esforzaron por oírlos, se esforzaron. Y uno dice, vamos a ir a ver qué nos dice el hermano, qué nos traslada el hermano. Pero ya van en el mismo espíritu, ¿no? Ya van en el mismo sentimiento. Entonces, se mantiene el espíritu. Se mantiene. Yo miro ahí cuando vienen a hacer limpieza, que de verdad porque ahí, gracias a Dios, soy vecino de este campo. Miro yo, cuando vienen a hacer limpieza, miro yo cómo vienen, pero con qué ánimo, con qué. Dice uno, no cabe duda que se nota el sentimiento. Pero cuando hay decadencia, es el último en llegar y el primero en irse. Sí, son detalles que se empiezan a notar. ¿Cómo?
O ni bien.
Así, o ni llega, va. Así pasa. Así sucede. O ni llega. Yo le pregunté un día a una hermana que dejó de ir a la iglesia, le dije, porque estaba en Madrid. Oye, ¿qué te pasó? Le dije, ¿por qué no has llegado a la iglesia? Ah, sí, te voy a contar, me dijo, ¿por qué ya no llegué a la iglesia? Es que el hermano, si me daba jalón, me dijo, cambió de casa, ahora ya no vive ahí y se fue a vivir otro. Ah, nadie me da jalón, me dijo. Madre. O sea, que iba a la iglesia porque le daban jalón. No, usted debe venir a la iglesia porque tiene espíritu. Ama a Dios, ama su palabra, ama la bendición, como cantábamos en un principio. ¿Cómo cantábamos? Porque ahí vivía mi papá. Yo les quiero decir, hermanos, en esta noche, realmente es una bendición tener una familia como esta. Sinceramente, digo, Dios mío, a mí se me fue bien en la vida. De verdad, nunca me imaginé que tengo una familia como lo que son ustedes. Tienen el anhelo de orar, tienen el anhelo de leer la palabra, tienen el anhelo, uno dice, Señor, gracias, pero hay que mantenerse, hermanos, cuidado con la decadencia, que la decadencia sí es terrible. Cuando entra la decadencia espiritual, ¿qué lo gana uno? Como dijo un día el hermano Manuel allá de Puerto Barrios, dijo, cuando alguien se enfría, ni la grúa de Santo Tomás de Castilla lo levanta, dijo, que ve con la inquietud. Y un día le pregunté, cuando usted dijo que la grúa de Santo Tomás de Castilla, ¿a qué se refiere? Le dije, ah, va a explicarme, es que esa grúa levanta 500 toneladas, me dijo. ¡Wow! Esa grúa, con esa capacidad de levantar, o sea que cuando él se enfría pesa más que 500 toneladas. Cuidado, ¿por qué? La decadencia es terrible. Destruye, como ustedes no tienen idea, valores en la vida de uno. Entonces hay que luchar, ¿sí? Hay que seguir esforzando. La parte final del estudio de esta noche dice, Cristo se caracterizó por su humildad. ¿Y qué es? Si esas son las características de Cristo, yo quiero decirles en esta noche, hermanos, cada uno de nosotros debe luchar, esforzarse, porque esos valores, y eso sí no se encuentra en el mundo, esos valores que acabo de leer aquí ahorita, humildad y sencillez, al contrario, el mundo labró, forjó en nosotros, que no te dejé de nadie vos. A mí me dicen dos, yo respondo cuatro, así es el espíritu del mundo, pero el espíritu de Cristo es diferente. Dice que Cristo se caracterizó por su humildad y sencillez. Entonces, eso es lo que debe estar en él. Esos valores son los que nos identifican. ¿Saben ustedes, hermanos, que estos valores que Cristo Jesús tiene, humildad y sencillez, eso es lo que nos va a permitir un día entrar al cielo? Sí. Porque es una forma. Es un tamaño. Es una característica, son cualidades que deben de existir en nuestra vida para poder entrar al cielo. Con todas las asperezas de orgullo, de prepotencia, de todo lo que hemos visto en esta noche, no nos va a permitir entrar al cielo. Porque nuestra visión, nuestro anhelo, nuestro mayor deseo es estar un día en el cielo. Ese es nuestro anhelo. ¿Sabe por qué estaríamos aquí, no? De verdad, sí. ¿Cuál sería el objetivo si usted viene, se moja, gasta su combustible? Mejor ir a dormir. Si usted no tiene ninguna visión, le conviene más ir a dormir un par de horas más. Pero no, tenemos bien clara la meta, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos? Entrar un día al cielo. Entonces, por eso Cristo se caracterizó por su humildad y sencillez. Exhortó a sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Nosotros, ¿verdad? Exhortó a sus discípulos. Hoy nos exhorta a que siempre fueran mansos y muy respetuosos de la grey, que no es de ellos. ¿A qué se refiere precisamente a los que cuidan? Aquí habemos varios que trabajamos en la obra. hermanos, eso que ustedes están haciendo en estimular a que a la comunión con los hermanos, a que participemos en los estudios, así tiene que ser. Hace muchos años yo sabía, porque saben ustedes de estudiar las cartas, tenemos años. Años. Y ha sido de mucha bendición. Un día, yo recuerdo que andaba conmigo un muchacho que dejó de venir a la iglesia, se desmotivó y me dijo, los hermanos no aprenden. Los hermanos son tan fríos. Uno les pregunta quiénes traen carta, ninguno trae. Pero él lo vio de una forma así, como quien dice, frustrado. Lo vio como de una forma así, esos hermanos no le ponen interés. Porque yo un día lo vi así. Hermanos, ¿quiénes trajeron carta? Que lo levanten. Y como dos del grupo que... Entonces, se molestó un poco. Entonces, vos esos hermanos no llevan carta. No, hombre, no lo veas así. Míralo de otra forma. Míralo como una oportunidad para vos. Hagamos algo. Dentro de 8 días. Cárgate vos. Lleva toda la carta. Y pones una de las hermanas en la silla. Ahí vas a ver. Pero hacerlo. Y de hecho, se propuso, porque de pronto se lo dije. Se llevó las cartas, les dejó uno en cada silla, los hermanos estaban en el campo muy lejos. Y ya, de ahí los hermanos fueron acostumbrados. ¿Saben ustedes de que la voluntad del trabajo de todos los que trabajan en la obra debe ser tan especial? Sí. Hay lugares donde ni un café le dan a uno. ¿Pasa no le motiva a uno? ¿Acaso va uno por un café? Hay lugares hasta más de la cuenta le dan. Sí, de veras. Pero realmente lo que uno quiere, hermanos, los que trabajamos en la obra, es estimular a los demás a que sirvan, a que se entreguen al Señor, que un día ese hermano que hoy tal vez tiene una actitud negativa, tal vez poder labrar en ellos, estimularlos a que busquen más de Dios. Bueno, aquí podríamos seguir mucho más, pero dejémoslo aquí. ¿En qué te convierte? ¿En qué te convierte lo que haces? ¿Qué hay que hacer? Esperar que Cristo labre en nosotros. Esperar que Cristo forme en nosotros. Y un día vamos a tomar esa forma, esa medida, esa estatura que Cristo ha establecido para cada uno de nosotros, pero para poder entrar al cielo. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.